La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades en Uvalde, Texas, continúan ampliando información y respondiendo preguntas mientras surgen testimonios de testigos. Estados Unidos reafirma que la crisis alimentaria es responsabilidad de Rusia al no permitir la salida de productos ucranianos. Y la preparación de la Cumbre de las Américas continúa pese a la incertidumbre de la presencia de algunos países. Hoy es viernes 27 de mayo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La comunidad de Uvalde en Texas continúa debatiéndose entre el dolor y algunas preguntas sin respuestas mientras recibe la solidaridad de todo el país. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
El presidente Joe Biden y su esposa Jill viajarán el domingo a Uvalde, en Texas, en una visita para acompañar a esta comunidad de mayoría hispana que ahora se enfrenta a un profundo duelo luego de haber perdido de forma abrupta a 19 niños y dos maestras en el tiroteo masivo en la escuela elemental Robb. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofreció detalles.
El presidente se reunirá con los líderes comunitarios, los líderes religiosos y las familias de las víctimas. El presidente y la primera dama creen que es importante mostrar su apoyo a la comunidad durante estos devastadores momentos y estar ahí para las familias de las víctimas.
Poco a poco va trascendiendo más información sobre la forma en la que transcurrieron los hechos una vez que desde la escuela dieron la voz de alarma. Y crecen las críticas en contra de las fuerzas del orden por su aparentemente inefectiva respuesta. Testigos aseguran que pese a las súplicas de los padres de las víctimas, los agentes de la ley tardaron más de 40 minutos en entrar al recinto escolar y detener la masacre. Declaraciones que contrastan con la versión inicial que la policía expuso en sus informes preliminares. Ahora los agentes policiales deberán dar explicaciones sobre las razones por las que tardaron tanto en entrar a la escuela sin seguir el protocolo habitual en situaciones como esta, en las que las fuerzas del orden deben confrontar de inmediato a los tiradores activos a fin de evitar o detener el derramamiento de sangre. A 3 días de la masacre, el desconsuelo continúa inundando esta localidad tejana que rinde tributo a las 21 víctimas. Familiares, amigos y conocidos de los fallecidos continúan llegando hasta un improvisado memorial formado por 21 cruces de madera blanca a las afueras de la escuela, en el que se ven flores, globos, peluches y mensajes en honor a las vidas perdidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, alrededor de 50 activistas por el clima se reunieron en Davos para resaltar los problemas que, según dijeron, fueron ignorados en gran medida durante el Foro Económico Mundial de esta semana en la ciudad suiza y cuyo objetivo establecido en 1971 es mejorar el estado del mundo. Entre los problemas que fueron ignorados incluyen el sufrimiento humano, particularmente los países en desarrollo, debido a eventos climáticos severos como olas de calor y sequía, y desagravios a países pobres que han contribuido poco al calentamiento global, pero que están sufriendo algunos de los peores efectos, además de los planes a nivel gubernamental para alejarse de los combustibles fósiles. También se remarca que los afectados por los eventos climáticos no estuvieron en el foro, y así resalta Elena Gualinga, joven activista por el clima de Ecuador y que participó en uno de los paneles.
¿Vale la pena? Creo que es esencial. Creo que es una parte esencial de la conversación. Es una parte esencial de la solución. No podremos encontrar las soluciones que necesitamos si las personas que se ven afectadas por el cambio climático, por la industria de los combustibles fósiles, no son directamente activos en la toma de decisiones, si no tienen un asiento en la mesa.
El foro incluyó una discusión sobre el cambio climático y el medio ambiente entre más de 270 paneles, desde la pérdida de biodiversidad hasta tecnologías centradas en eliminar el dióxido de carbono del aire. Los activistas protestaron por unos 10 minutos a las afueras del principal centro de convenciones, donde se llevaban a cabo reuniones entre políticos, líderes empresariales, científicos, académicos, periodistas y otros desde el lunes y que cerró el jueves.
Hand, La invasión rusa a Ucrania persiste afectando principalmente a la región de Donetsk, donde, según el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido, se disparan misiles además de atacar la ciudad oriental de Lyman con artillería y también continúan apuntando a las ciudades de Severodonetsk y Lishansk. Al mismo tiempo, este servicio de inteligencia dice que es muy probable que Rusia haya sacado los tanques T-62 del almacenamiento para usarlos y que al tener 50 años de uso en Rusia, serán, dijeron textualmente, casi con seguridad articularmente vulnerables a las armas antitanque y su presencia en el campo de batalla destaca la escasez de Rusia de equipos modernos y listos para el combate. Paralelamente a ello, continúan creciendo las preocupaciones sobre las presiones de Moscú a Occidente para que levante las sanciones impuestas al tiempo que las responsabiliza por la creciente crisis alimentaria que se ha visto agravada por la incapacidad de Ucrania para enviar millones de toneladas de cereales y otros productos agrícolas debido al conflicto. Sobre el tema, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Rusia hizo la propuesta para permitir las exportaciones a cambio del levantamiento de las sanciones y advirtió claramente la posición de Estados Unidos.
Y la posibilidad de prohibir la importación de energía de Rusia aumenta en varios países, planteando un reto a la economía rusa. Héctor Contreras informa.
Los aliados occidentales han impuesto aplastantes sanciones a funcionarios del gobierno de Rusia, organizaciones y personas vinculadas con el presidente Vladimir Putin luego de la invasión no provocada a Ucrania. Pero algunos analistas dicen que una parte importante de la economía rusa está bien. A pesar de las sanciones que restringen gran parte de la economía rusa, el dinero en efectivo sigue fluyendo a través del sector energético del país y esto se produce después de una caída mucho menor de lo previsto en las exportaciones de petróleo ruso. Bel Charjin, miembro principal del Programa de Seguridad Energético y Cambio Climático en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a La Voz de América.
Muchas personas esperaban que se vería una pérdida de capacidad de producción de petróleo de 2 a 3 millones de barriles por día en el primer mes, incluida la Agencia Internacional de Energía y muchos consultores, pero eso no fue así, no sucede, probablemente ha sido menos de 1 millón de barriles por día. Ahora creo que estamos en un punto en el que los funcionarios de la Unión Europea dicen, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos aumentar la presión económica sobre Rusia? Porque lo que hemos hecho hasta ahora no está funcionando.
Sin embargo, el precio del petróleo sigue subiendo y eso significa que incluso vendiendo menos petróleo, Rusia está generando más dinero, y Bel Chahil agrega.
Es un poco una paradoja. Cuanto mayor sea el impulso para dejar de usar este petróleo, mayor será el impacto en el precio para los países que importan energía rusa, y ese es el dolor económico que los políticos de la Unión Europea deben estar dispuestos a tolerar.
Héctor Contreras, Voz de América.
Están en Washington. Sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California. Y La Voz de América tendrá un gran despliegue de cobertura. Los invitamos a seguirnos en Buenos Días América desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio.
Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas.
La visión desde la región y el seguimiento a toda la actividad de la Novena Cumbre de las Américas. No lo olvide, siga nuestra transmisión y entregas especiales en La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. En una audiencia realizada en el Senado estadounidense se informó sobre la preparación de la Cumbre de las Américas y se confirmó la incertidumbre sobre la lista de invitados, mientras un diplomático estadounidense descartó la participación de algunos países. Jorge Agobián con el reporte.
Este jueves, el coordinador nacional del foro auspiciado por Estados Unidos puso la pelota en la cancha de la Casa Blanca sobre la posible invitación de un representante del gobierno cubano.
Esa será una decisión que tendrá que tomar la Casa Blanca.
El presidente cubano anunció el miércoles que no participaría en la cumbre de Los Ángeles.
¡Olvídense!
Uniéndose a la misma posición de Daniel Ortega en Nicaragua.
¡No nos interesa!
El funcionario del Departamento de Estado aseguró que grupos de la sociedad civil han sido invitados, a pesar de que decenas de líderes cubanos han denunciado su exclusión.
Queremos tener una participación amplia de la sociedad civil, de todos los países donde los autoritarios, donde los dictadores buscan acabar con el debate público.
Interrogado por el senador Marco Rubio, el diplomático afirmó que no se espera la presencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Absolutamente no. No los reconocemos como un gobierno soberano.
Pero el dilema se postra sobre la administración del opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el legítimo gobierno de Venezuela. La pelota fue puesta nuevamente en la Casa Blanca.
Esta será una decisión de la Casa Blanca, señor.
Tanto el presidente cubano como Nicolás Maduro no descartan que su protesta sea parte del foro.
Diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. Allí estaremos con nuestra verdad.
México, que lidera la campaña de presión a Washington por una cumbre con todos los países del hemisferio, no decide aún si el presidente Andrés Manuel López Obrador estará presente. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro despejó las dudas al confirmar su asistencia y adelantó que sostendrá un encuentro con el presidente Biden. Expertos han criticado la falta de organización de Estados Unidos. Otros, como Brian Winter, lamentan que la lista de invitados se haya convertido en una distracción.
Ahora muchos dicen que el objetivo principal de la cumbre es solo sacar la foto de los líderes presentes juntos. Y eso sería una pena, porque hay mucho por hacer.
La Casa Blanca ha establecido 4 pilares en la temática, incluyendo migración y cooperación en salud. Jorge Agobián, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, amigos, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Con un fuerte dispositivo de seguridad e implementación de medidas restrictivas, Colombia se prepara para las elecciones presidenciales del domingo. De Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
En un solo lugar. Deportivo Internacional.
una producción de La Voz de América.
Todo está listo en Colombia para que cerca de 39 millones de ciudadanos acudan este domingo a las urnas para elegir presidente de la República. Daniel Palacios, ministro del Interior, dijo que el gobierno garantizará la seguridad con un amplio dispositivo de la fuerza pública.
Se han destinado más de 300 mil hombres de las fuerzas militares y de policía. No se moverá un solo puesto de votación en Colombia sin que exista una claridad de que existe un impedimento para que se pueda desarrollar esa elección.
8 misiones de observadores internacionales con más de 400 personas de organizaciones como la ONU, la OEA y la Unión Europea garantizarán la transparencia en el proceso electoral. El presidente Iván Duque invitó a los colombianos a votar para elegir a su sucesor.
Queremos que los colombianos acudan a las urnas y voten bien, voten a conciencia, voten sin odio, voten por ideas y no por ilusiones.
6 candidatos se disputan la presidencia. Sin embargo, ante la posibilidad de que no haya ganador directo este domingo, la puja se centra para una virtual segunda vuelta entre el candidato de izquierda, Gustavo Petro.
La justicia social, la profundización democrática del país, construir un aparato productivo poderoso en manos de la ciudadanía y no la economía raquítica extractivista.
Mientras que la contraparte es Federico Gutiérrez, quien aglutina todas las fuerzas políticas de derecha.
Orden y oportunidades. Orden para luchar contra la corrupción, para garantizar la seguridad y oportunidades de seguridad alimentaria, educación y oportunidades también para el campo, empleo.
Las mesas de votación se abrirán a las 8 de la mañana y se cerrarán a las 4 de la tarde, hora local, y está previsto que sobre las 6 de la tarde ya se conozcan resultados consolidados de los comicios. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y vamos hacia Venezuela, donde el mal funcionamiento del sistema de transporte público Metro de Caracas, que cuando se inauguró en la década de los 80 era uno de los más avanzados en América Latina, es ahora motivo de constantes quejas. Álvaro Algarra tiene los detalles.
El sistema Metro de Caracas, que fue durante años un motivo de orgullo para los habitantes de la capital venezolana, actualmente muestra su peor cara. Sus limpias y amplias áreas, que cuentan con bellas obras de arte así como la puntualidad de sus trenes, presentan hoy un notable deterioro. Según relataron a La Voz de América, los usuarios como José Méndez durante un recorrido realizado por sus instalaciones.
No, ahí la cara no sirve, hay retraso, mucho descuido, un giro de 360 grados. Totalmente al revés, a como funcionaba hace años.
Mientras, Santiago Durán destaca.
Fenomenal, el mejor metro del mundo. Ahora no sirve. No tiene nada, no hay aire acondicionado, no tiene. No funciona, no está funcionando. Y de paso que no están pagando tampoco. Todo el mundo entra gratis.
Otros lamentan que el presidente Nicolás Maduro, que en su juventud trabajó en el sistema Metro, primero como chofer y luego como sindicalista de la empresa, no le haya prestado la suficiente atención.
Si el que viene el Metro de Caracas tiene este metro como está, ¿qué esperará para uno?
En ese contexto, el ingeniero Ignacio Combellas, expresidente del sistema Metro de Caracas, explicó cuál podría ser la manera más idónea para recuperar el tren.
Un plan estratégico que tiene que estar basado primero en los recursos que estén disponibles para llevar a cabo esa operación.
Debido a su actual situación y en aras de mejorar el sistema de transporte, el gobierno del país anunció recientemente la puesta en marcha del llamado Plan de Adecuación Metro. Álvaro Algarra, Voz de América, Venezuela.
Y Honduras podría registrar un repunte en los índices de violencia debido a la presencia de pandilleros salvadoreños perseguidos en El Salvador y especialistas sugieren un refuerzo en la frontera. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Autoridades de seguridad de Honduras contabilizan hasta hoy 15 pandilleros detenidos en varios puntos fronterizos con El Salvador, quienes forman parte de estructuras criminales identificadas como las pandillas MS-13 y la Mara 18, una situación que obliga a redoblar esfuerzos para la captura y posterior deportación de estas personas a El Salvador. Como parte de los operativos, se han desplazado aproximadamente 800 agentes especiales. Cristian Nolasco, subcomisario policial de fronteras, detalló que muchos de los pandilleros usan diferentes alias para evadir las detenciones.
15 personas han sido detenidas de esta manera. Miembros de estructuras criminales, con el apoyo de Fuerzas Armadas también algunos de ellos.
Gonzalo Sánchez, experto en criminología, dijo que a la llegada de pandilleros salvadoreños se le conoce como efecto cucaracha, debido a que están siendo buscados por las autoridades y hacen un llamado a frenar el ingreso de los pandilleros por la zona sur y sus puntos ciegos.
Y evitar
limitar el ingreso de estas personas que vendrían nada más que a cometer más delitos, ahí a incrementar la ola delictiva en el país, extorsión, sicariato.
Por otra parte, Nolasco confirmó que las capturas de pandilleros provenientes de tierras salvadoreñas son sometidas a una revisión migratoria para conocer si la persona es requerida en ese país.
Se le revisa en efecto que es salvadoreño, pero al hacer la consulta al Instituto Nacional de Migración se determina que está de manera irregular en nuestro país. Se consulta a través de Interpol.
En Honduras, según informes de Derechos Humanos, una de las principales causas de desplazamiento interno forzado son las maras y las pandillas, a lo que a su vez genera una migración irregular. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral aún no convoca a las elecciones municipales a menos de 6 meses de la realización de este proceso. Daliana Ocaña informa.
El Observatorio Electoral Urnas Abiertas cuestionó esta semana el retraso en la convocatoria a las votaciones municipales previstas por ley para el domingo 6 de noviembre de este año. Hasta hoy, 27 de mayo, no se conoce información oficial del Consejo Supremo Electoral sobre el proceso de elecciones de autoridades municipales. Ligia Gómez, vocera de Urnas Abiertas, dijo a La Voz de América que desde el año 2000, según información pública del Consejo Supremo Electoral, la convocatoria oficial para las elecciones municipales se ha realizado a más tardar el 5 de mayo del año respectivo.
Desde que Ortega regresó al poder, estos tiempos han venido disminuyendo de 1 año a 6 meses. Estamos esperando debido a que la autoridad se encuentra en total hermetismo y en silencio.
Varios analistas que participaron en el conversatorio denominado Impacto Socioeconómico de la Gestión Municipal coincidieron en que hasta el 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder, se registraban en el país procesos de participación ciudadana, de incidencia en la gestión local y participación electoral de manera exitosa, una situación que ahora no existe. La socióloga Elvira Cuadra explicó por qué el creciente desinterés de la población.
Las alcaldías se han convertido en meros aparatos de transmisión de las disposiciones que salen desde el gobierno central, desde la presidencia.
El 6 de noviembre de 2022 están supuestas a realizarse elecciones municipales en Nicaragua para elegir a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6.000 concejalías. Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Klay Thompson anotó 32 puntos y Golden State avanzó a la serie por el título de la NBA por sexta vez en las últimas 8 temporadas al derrotar ayer jueves 120-110 a los Mavericks de Dallas. Es difícil expresar esto con palabras, en realidad, dijo Thompson. A estas alturas del año pasado yo simplemente había empezado a trotar otra vez de un lado a otro de la cancha. Ahora sentir que soy yo mismo, que soy explosivo y que estoy seguro de mis movimientos, me hace sentir agradecido. Thompson se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el sexto partido de las finales de 2019, en el que Toronto aseguró el título con un triunfo sobre los Warriors, y justo antes de que iniciara la campaña de 2020-21 se desgarró el tendón de Aquiles derecho. No pudo volver a jugar sino en el mes de enero, y ahora llegó precisamente a esta final de la NBA. En el fútbol internacional, la última vez que Karim Benzema estuvo en una final de la Liga de Campeones fue en un papel de apoyo a Cristiano Ronaldo. Era un delantero más en un Real Madrid en el que astro portugués acaparaba la mayor parte de la atención. Será muy diferente cuando Benzema salte a la cancha mañana, precisamente en la final de la Champions contra el Liverpool en los suburbios de París. Benzema ha pasado de ser uno de los compañeros de Cristiano al elemento más importante del Madrid, y el sábado podrá coronar su mejor temporada con un 5º título de la Liga de Campeones si todo va bien. Una victoria le permitirá a él y a varios otros jugadores empatar a Cristiano con la mayor cantidad de trofeos de la Champions. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El actor Ray Liotta, de 67 años, uno de los más populares y admirados de Hollywood, estrella de la película Goodfellas, murió mientras dormía en República Dominicana, se informó el jueves. El actor estaba en ese país filmando la película Dangerous Waters, Aguas Peligrosas. Liotta estaba comprometido para casarse y deja una hija. Justin Timberlake vendió los derechos de sus canciones a Hypnosis Song Management, la más reciente estrella del pop en sacar provecho de su trabajo en el mercado del streaming musical. El Wall Street Journal dijo que la transacción fue por algo más de $100 millones. El viernes 27 de mayo se estrena la primera parte de la 4ª temporada de la serie de ciencia ficción de Netflix, Stranger Things. Según la plataforma, más horrores sobrenaturales acosan a la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, en el nuevo programa. Han pasado 6 meses después del final de la 3ª temporada. Al igual que otros programas, la filmación de los nuevos episodios se retrasó por la pandemia. Son 9 episodios, por cierto. La 3ª temporada fue transmitida en 2019. Stranger Things comenzó en 2016. El volumen 1 de la serie se estrena el 27 de mayo, seguido del volumen 2 el 1 de julio. La Casa Blanca dio a conocer que la agrupación surcoreana BTS estará de visita aquí en Washington la próxima semana para reunirse con el presidente Joe Biden y abordar los temas de la violencia contra los asiáticos y las personas de ascendencia asiática. La Casa Blanca agregó en un comunicado que desde su debut en 2013, BTS empodera a los jóvenes con sus canciones y campañas sociales. Un tribunal español desestimó un recurso de la cantante colombiana Shakira y ratificó una decisión anterior que vio pruebas suficientes para enviarla a juicio por presunto fraude fiscal. Los fiscales afirman que la cantante de Hips Don't Lie dejó de pagar 14 millones y medio de euros en impuestos sobre ingresos obtenidos entre 2012 y 2014. Las autoridades argumentan que Shakira vivía en Cataluña durante esos años, pero sus representantes han insistido que Shakira se mudó a España en 2015, donde ha cumplido, dicen ellos, con todas sus obligaciones fiscales. 1980, Olivia Newton-John llega al primer lugar de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo con Magic, de la película Xanadu, la cual protagonizó junto a uno de los más grandes en la historia de Hollywood, Gene Kelly. El poema de Samuel Taylor Coleridge dice que en Xanadu, Kubla Khan decretó su cúpula del placer. 2014, la cantante y compositora australiana Sia conquista la cima de la lista de canciones bailables de la revista Billboard y obtiene la certificación platino para descarga digital con Chandelier. El sencillo de Sia, Kate y Isobel Fertler alcanzó el número 10 de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.